embajadora ante la ONU afirma que Estados Unidos reducirá los fondos que aporta a las Naciones Unidas. Esto y más aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Antena Live. Este es el noticiero de Televisión Martí. Los acompaña Grisel González. Un cartel que menciona la suspensión hasta nuevo aviso de todos los vuelos nacionales en Cuba está colgado en la Agencia Cubana de Vuelos Nacionales, radicada en la calle Infanta, en el barrio Habanero del Vedado. En ese local se expenden los boletos de ida y vuelta hacia distintos destinos en la isla, ahora suspendidos sin que la población haya recibido una argumentación oficial de las razones de esta medida. Un agente de seguridad de la agencia que pidió no ser identificado dijo literalmente no hay aviones y los que están se encuentran en muy malas condiciones. Nosotros se lo hemos comunicado a quienes vienen acá. La medida que se está tomando es trasladar en guagua a aquellos pasajeros que obtuvieron ya los boletos. Lo que sí queda suspendida es la venta de nuevos boletos. El Tribunal Municipal de Santa Clara sentenció a 2 años de cárcel a la activista pacífica Aracelis Fernández bajo el delito de peligrosidad social. Isabel Cuervo está recabando la información y tiene los detalles.
Así es, Grisel. Con este encarcelamiento suman 4 los integrantes del movimiento opositor Juventud Despierta en prisión. Y estas son las denuncias recibidas sobre el caso.
Si me dejan detenido, me meten preso.
¿Y cuando estabas en la quinta unidad, qué te dijeron?
Que viniera aquí a la gente sector.
Y ahora están esperando por...
La gente detenida que me detenga.
Y la detuvieron. Aracelis Fernández fue acusada de índice de peligrosidad social.
Eso fue porque aquella vez hicieron que yo me pusiera a trabajar, pues, se chivaste y
fue. Aracelis Fernández es activista del movimiento opositor Juventud Despierta y hoy está recluida en una celda de la quinta unidad de policía de Santa Clara. Según denuncian miembros del grupo opositor, un oficial de la policía política le propuso ser informante y ante su negativa le levantaron cargos de prostitución.
Ya tienen a Aracelis allí en la quinta unidad.
Pero Aracelis no es la única víctima de un sistema totalitario que no permite disentir, pensar ni elegir.
Podemos responsabilizar la seguridad del Estado de lo que pueda sucedernos a nosotros.
Defensores de derechos humanos aseguran que últimamente bandas de delincuentes son usadas para atacarlos.
Delincuentes al servicio del régimen nos amenazaron de que nos iban a dar puñalada, que nosotros no somos contrarrevolucionarios.
La quinta unidad de policía de Santa Clara desestimó e hizo oídos sordos a la denuncia.
No es primera vez, esto se está cogiendo ya como costumbre, todo esto que está evadiendo la policía y de las nuevas estrategias de mandarnos a esas delincuentes. Todos son presidiarios con una trascendencia violenta por asesinato, por hechos de sangre.
Mientras el Tribunal Provincial de Santa Clara mantiene militarizado ante la llegada de miembros de Juventud Despierta, atentos al juicio sumario contra Aracelis. Activistas, opositores y defensores de derechos humanos lanzan un grito de ayuda.
A un llamado a nivel mundial que apoyen a la Juventud Despierta porque se acaba esta dictadura, porque se acaba este abuso contra los opositores pacíficos. Abajo Raúl Castro, abajo todos los regímenes comunistas.
Y piden a la comunidad internacional que excluyan a Raúl Castro de la próxima cumbre de las Américas.
Queremos hacer este llamado y entonces que todo el mundo sepa el por qué el régimen está encarcelando tantos jóvenes en Cuba. Y hoy nos atrevemos a decir que Aracelis Fernández es la joven activista y defensora de los derechos humanos más joven que se encuentra en una de las mazmorras de los Castro.
La joven opositora de 21 años fue recluida en la prisión de Guamajal, a las afueras de Santa Clara. Aracelis vive en una casa en extrema pobreza y hace solo 7 meses su madre fue asesinada en un crimen pasional que conmocionó a la ciudad. Es todo por mi parte, continuaremos dándole seguimiento al caso. Soy Isabel Cuervo y regreso a estudios.
Muchísimas gracias, Isabel. Y los inversionistas llegan a Cuba, pero los proyectos no se materializan. El centralismo político parece espantar a los hombres de negocios. Luis Guardia amplía.
Esta semana se conoció que una empresa vietnamita producirá pañales desechables y almohadillas sanitarias en Cuba, en la zona especial de desarrollo de Mariel. Taibin Investment Trading Corporation lleva más de 2 décadas establecida en la mayor de las Antillas y ahora parece ya contar con el beneplácito del Estado partido. De visita en Washington, intentando convencer a los inversionistas, el ministro castrista de Comercio Exterior e Inversión Extranjera reconoció que Cuba necesitaría unos 2.500 millones de dólares anuales para apuntalar su devastada economía.
Se han aprobado negocios con inversión extranjera por un monto total de capital comprometido superior a los 2.000 millones de dólares.
Y en la Feria Internacional de La Habana dijo contar con el respaldo de varias firmas comerciales, pero los resultados distan mucho de la realidad.
Se puede hablar de miles de millones, pero en realidad lo que hay son 510 millones. ¿Por qué? Porque hay reglas internacionales para la inversión que el gobierno cubano se niega a reconocer.
El centralismo político y la falta de libertades atentan contra la inversión de las grandes corporaciones y quienes deciden poner su capital en riesgo en Cuba lo hacen de manera muy limitada.
La inversión que ellos están atrayendo es una inversión muy selectiva y a corto plazo, como es en el caso de los hoteles, en el caso del mundo turístico, pero la verdadera inversión que es para desarrollar la economía del país, esa no va a ir hasta que el gobierno cubano no dé señales.
Estas señales pudieran ser la sucesión del gobernante cubano como presidente del Consejo de Estado y ministros, previstas para el próximo mes. Pero la esencia del régimen continuará.
Intentando demostrar que en Cuba hay normalidad, que es un lugar idóneo para invertir, lo cual sabemos que no existe Estado de Derecho, no existe propiedad privada.
En su momento, el régimen castrista utilizó políticamente la intención de ensamblar tractores en la zona especial de desarrollo de Mariel. El diario Granma tituló "Los tractores estadounidenses que empujan al bloqueo". Y tras haberse presentado en la Feria Internacional de La Habana en 2015, todo estaba listo para implementarse. Pero un buen día llegó la negativa basada en qué.
Mariel está definido como una área en donde se atraen industrias e inversiones de alta sofisticación. Nuestro proyecto, de la manera que está establecido, no encaja con esa definición de alta tecnología.
Ante la justificación del régimen surge la pregunta obligada. ¿Estará la producción de pañales y almohadillas sanitarias enmarcada en el área de altas tecnologías? Luis Guardia, Martín Noticias.
Monseñor Silvano Pedroso Montalvo, hasta ahora titular de la parroquia Nuestra Señora del Pilar en La Habana, fue nombrado obispo de Guantánamo, Baracoa, en el sureste de Cuba, por el Papa Francisco, informó hoy la Santa Sede. El nuevo obispo nació en Cárdenas, en la diócesis de Matanza, el 25 de abril de 1953. Se licenció en Geografía en la Universidad de La Habana y completó su formación sacerdotal en el Seminario Mayor Teológico San Carlos y San Ambrosio de La Habana. Fue ordenado sacerdote el 12 de junio de 1995. La diócesis que atenderá Montalvo comprende el territorio de la actual provincia de Guantánamo. Los particulares en Holguín están resolviendo un problema crucial para los residentes que no puede satisfacer plenamente el gobierno castrista. Palenque Vinción informa para Martín Noticias.
Una vez más, los particulares van ganando la partida al Estado cubano, esta vez con la venta de agua potable que le resuelve el problema a la población holguinera, ya que el agua que llega a sus casas no está apta para ingerir.
El agua que viene del aguaducto no viene clorada.
Esa agua es para uso doméstico de la casa, pero no para tomar.
Para mí, por lo menos, yo no la tomo. Y la opinión de aquí, de lo que es la circunscripción, tampoco la tomo.
Los vendedores nos explican su trabajo.
El agua aquí se trae del bosque o del 18 plantas, ¿ves? Que son pozos de agua potable como tal.
¿Por qué el agua que llega a las tuberías no se puede tomar?
Cuando tú llevas esa agua al laboratorio de la Loma, te da ese fecal al bañar con nitrito, porque son fondos aéreos. Están en la superficie. Holguín fue una ciudad que estaba llena de letrinas. Entonces el manto freático está contaminado. Por eso es que ninguna agua se puede usar como
esta. Porque nunca han dicho que se puede consumir esa agua. Ni hay confianza en lo que te puedan decir.
Existían puntos de venta estatales de agua potable, pero estos cerraron por causas desconocidas.
Incluso teníamos un punto de agua que estaba ahí en la calle Aria. Miró. Y vinieron, lo tumbaron ya. Y ya, no pasó nada. están haciendo una construcción y no pasó nada. A buscar agua donde haya agua.
Allá en la calle Martí había otro, lo eliminaron también.
Y entonces, ¿por qué la empresa de acueducto no clora el agua de la misma forma que lo hacen los particulares para que las personas puedan consumirla?
Que cuando en la pieza la falta de obrero, el carro, que no hay fuerza de trabajo, que no tienen condiciones, y ¿eh? Que no le motiva a nadie la situación que está atravesando la sociedad.
Lo cierto es que las personas están irritadas con el Estado y muy contentas con los particulares, ya que una vez más les resuelven los problemas que el Estado crea. Un reportaje de Palenque Visión para Martín Noticias.
Hacemos ahora una pequeña pausa y al volver, Estados Unidos recortará los fondos de ayuda a las Naciones Unidas. Y también una investigación de posibles conexiones entre países latinoamericanos y el terrorismo. Esto y más al volver en Antena Live, tu conexión al mundo.
Soy Alejandro Marcano Santelli, soy periodista venezolano y me dedico a trabajar en el tema de Venezuela, la crisis que vive y compararla con lo que ocurre también en Cuba. Lo que me apasiona es descubrir los matices, cómo la historia es cíclica, cómo se va repitiendo, cómo los gobernantes se aprovechan de un pueblo desinformado para hacer de la suya. Porque nosotros somos como la piedra en el zapato tanto de los gobernantes como de los ciudadanos. Nosotros somos los que estamos allí para descubrir lo que está pasando que no todo el mundo ve. Investigar y poner eso en contexto, en televisión, en escrito, en cualquier medio, es importantísimo y eso me apasiona. Ser parte de la historia que se vive día a día. Mi nombre es Alejandro Marcano Santelli y somos Martí.
Las autoridades venezolanas han entregado a lo largo del día 45 cuerpos de los 68 fallecidos en el incendio que tuvo lugar ayer en una comisaría de Carabobo, en el centro del país. La agencia France Press tiene la información.
Un motín en unos calabozos policiales de la ciudad de Valencia, al norte de Venezuela, dejó 78 muertos y heridos el miércoles, denunció la ONG Una Ventana a la Libertad. En medio de la confusión, familiares intentaron ingresar a la sede policial. La protesta fue dispersada con bombas lacrimógenas. Inicialmente, el gobierno del estado se abstuvo de confirmar la cifra de víctimas. Más tarde, la Fiscalía de Venezuela dio cuenta de 68 fallecidos.
Bueno, que los atiendan, que digan, que salgan a ver, digan que hay heridos, si no hay muertos, si hay muertos o no, para saber, porque los que están ahí son seres humanos, por favor.
Nada, nada, aquí no andan informaciones de nada, de nada, de nada. Aquí no, nada, nada, aquí no sabemos, aquí no tenemos nada.
El incidente se produjo en la madrugada durante un intento de fuga en las celdas de la policía del estado de Carabobo. Los detenidos habrían prendido fuego a colchones y despojado de su arma a un agente, según la ONG.
Que por favor, que no los traten como perros, que no le lancen gasolina, le lanzaban plomo para adentro, como si ellos fueran unos perros.
El suceso puso de relieve la grave situación de las prisiones venezolanas, que se cuentan entre las más violentas de la región.
Entre tanto, los venezolanos continúan sufriendo los llamados apagones. Las fallas en el sistema eléctrico energético en Venezuela son una historia sin fin y los ciudadanos parecen acostumbrarse ya a los cortes del suministro eléctrico que pueden durar días enteros. Alejandro Marcano Santelli con el reportaje.
Una y otra vez se va la luz en cualquiera de los estados de Venezuela. Puede ser apagón general o interrupciones que frecuentemente se registran a nivel nacional, impactando la ya deteriorada vida de todos los venezolanos, que además de enormes filas para conseguir alimentos o insumos, deben dedicar horas caminando a su casa o a sus trabajos cuando falla el servicio del metro de Caracas.
Tengo como 5 años que no compro zapatos porque están súper caros. Entonces los desgasto aquí de toda esta caminata hasta allá y la vaina está recha. Claro que nos afecta, no hay metro, no hay camionetas, los taxis, no tenemos plata para pagar taxis.
Y aunque el tema de la crisis eléctrica ha sido denunciado por diferentes organismos, las autoridades chavistas siempre atribuyen el problema a sabotajes, fenómenos naturales e incluso a los mismos usuarios, asegurando que los problemas se deben al alto consumo.
Me dirijo al país para informarles sobre un evento, un fuerte evento que interrumpió la energía eléctrica en parte de la Gran Caracas, el estado Miranda y el estado Vargas. Quiero informarles que eso fue un acto de sabotaje está ya comprobado.
Sí es un sabotaje, pero muchos opinan que el responsable es el propio gobierno.
Yo creo que para mí que es saboteo esta vaina, porque mucha casualidad que es casi a la hora que están saliendo toda la gente de su trabajo.
El régimen ha aplicado un plan de ahorro que contempla recortes de luz en varias zonas y varios días a la semana. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
El gobernador de la Florida, Reid Scott, se ha convertido en un fuerte crítico del régimen que impera en Venezuela y reiteró su apoyo a la comunidad de exiliados venezolanos al firmar una nueva ley contra el gobierno de Nicolás Maduro. Tomás Regalado amplía.
En una ceremonia celebrada ayer en el restaurante Arepaso número 2 en la ciudad de Doral, Rick Scott firmó la ley HB 359. El gobernador dijo que al firmar esta ley muestra que la Florida continúa con su compromiso de apoyar al pueblo de Venezuela que lucha por la libertad y la democracia.
Es un honor estar aquí para firmar ese proyecto de ley. Tenemos que seguir luchando por Venezuela. Después de años de opresión, el pueblo venezolano merece libertad, paz y democracia. Como gobernador me uno a la comunidad venezolana y espero que tengamos una Venezuela con libertad y paz.
La nueva legislación prohíbe al estado de la Florida hacer negocios con compañías que colaboren con el régimen de Nicolás Maduro. El proyecto de ley fue presentado por el senador estatal cubano-americano René García en junio del 2017, en respuesta a la compra de 2.800 millones de dólares hecha por la compañía estadounidense Goldman Sachs en bonos de la empresa petrolera venezolana PDVSA, que causó el rechazo y repudio por parte de la comunidad venezolana en Estados Unidos.
Nosotros en el estado de la Florida le vamos a dar la determinación a aquellos que quieran hacer negocio, ¿con quién van a escoger? Si van a hacer negocio con el estado de la Florida o si quieren hacer negocio con un gobierno como el gobierno de Maduro.
Yo voy a luchar todo lo que pueda para asegurar que Maduro eventualmente se vaya. Hay que ayudar al pueblo venezolano.
Venezolanos en el exilio le dieron la bienvenida a la nueva ley.
Me deja sentir bien el saber que el gobernador sigue en la lucha contra la corrupción o la corruptela venezolana que hace vida aquí en Miami. Es bueno saber que el empresario al que llaman enchufado, que vive aquí en Miami, que hace negocio con Venezuela, no va a poder hacer negocio con el estado de la Florida.
El estado de la Florida ya tiene una medida similar, ya que el gobernador Scott en el 2012 firmó una ley en contra del régimen cubano.
Yo voy a continuar en la lucha por la democracia. Yo fui bendecido en haber nacido en democracia y le doy las gracias a Dios todos los días por haber nacido en este país. Mi madre me dijo que todo era posible en este país. Eso no es la realidad en Cuba ni en Venezuela. Nosotros tenemos que luchar por los cubanos y venezolanos aquí y en sus países.
Todas las nuevas leyes, incluyendo la HB 359, que fueron firmadas por el gobernador Scott, entran en vigor el próximo 1 de julio. Tomás Regalado, Martín Noticias.
Las autoridades estadounidenses buscan determinar la amenaza que representan supuestos nexos de países latinoamericanos con grupos terroristas internacionales. Expertos en seguridad analizan los retos de la región frente a esta problemática. Jorge Agobián informa.
La posible penetración de grupos extremistas y del crimen transnacional en América Latina es una de las preocupaciones que se discuten en el Congreso de Estados Unidos. De acuerdo al experto en seguridad nacional, Joseph Umire, la situación es inédita.
En América Latina yo creo que la parte de crimen transnacional se entiende de cierta manera, pero la parte de terrorismo internacional es completamente ajeno.
Por lo que considera que los gobiernos de la región tienen un nuevo reto. La creación de mecanismos legales que aborden las amenazas externas de grupos terroristas.
Esas leyes mayormente fueron diseñadas para amenazas de terrorismo interior, o sea, nacional. Grupos como Sendero Luminoso en Perú o la FARC en Colombia. Eso fue el propósito de esas leyes. Entonces no había ningún, ni siquiera creo que pensamiento, mucho menos definición legal sobre terrorismo internacional.
En conversación con La Voz de América, el experto indicó que hay casos específicos que generan mayor preocupación.
Que hay países que se están agregando a ese nexo con el propósito estratégico de poder amenazar a sus enemigos internos, tanto dentro de sus países, pero también sus enemigos externos, como principalmente Estados Unidos. Dentro de esa alianza de países en América Latina, yo considero que Venezuela es uno de los principales.
Umire cree que existen aún más razones para estar alerta sobre Venezuela.
Y citaré que Raisami es vicepresidente, él tiene unas redes financieras principalmente a nivel mundial que están muy vinculados a grupos de crimen transnacional y grupos terroristas.
Pese a las denuncias internacionales que recaen sobre el vicepresidente venezolano, el gobierno del presidente Nicolás Maduro asegura que hace énfasis en la lucha contra el terrorismo.
Debemos solicitarle a la Asamblea Nacional Constituyente que actúe de oficio y permita que tengamos leyes ahora implacables contra todos los grupos terroristas.
Jorge Agobián, Voz de América.
Los Estados Unidos ya no proporcionarán más del 25% de los fondos para los esfuerzos de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, dijo la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley. Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo el contribuyente financiero más grande para el mantenimiento de la paz. Eso no cambiará, dijo Haley, pero advirtió que el mantenimiento de la paz es una responsabilidad compartida.
But peacekeeping is a shared responsibility.
Con la responsabilidad compartida vienen las cargas compartidas y los costos compartidos. Un país no debería asumir más de una cuarta parte del presupuesto de mantenimiento de la paz de la ONU.
Ahora hacemos una última pausa y al regresar, una presentación especial para el mes de mayo en el Centro Kennedy en Washington. Y también la decepcionante actualidad que vive en estos momentos el deporte en Cuba. Esto y más aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Cuba es Martí y Martí nos está ayudando a ser libres.
El prestigioso Centro Kennedy en Washington presentará el próximo mes de mayo Artes de Cuba de la Isla para el Mundo, que contará con la participación de cientos de artistas, tanto de dentro como de fuera de la isla. Roxana Romero nos dice qué podemos esperar de este evento sin precedentes.
La cultura cubana se exhibirá a lo largo de las elegantes salas del Centro Kennedy en Washington el próximo mes de mayo, cuando cientos de artistas cubanos y cubanos exiliados formen parte de este espectáculo que incluirá exposiciones, actos musicales y de danza. Festival Artes de Cuba de la Isla para el Mundo, que tiene como motivo reunir una amplia representación del arte cubano a través de diversas manifestaciones, comenzará el 8 de mayo con un concierto de Omar Aportuondo y otros músicos. En total serán unos 50 eventos protagonizados por unos 400 artistas. Entre los músicos participarán Aimé Nubiola, Arturo Farri y Yosvani Terry, entre otros. Pintores como Manuel Mendive, Roberto Favelo, Estéreo Segura y Roberto Diago llevarán sus obras a Washington y serán acompañados por la música de los Bambán y Pablo Yaidé Milanés, entre otros. Compañías teatrales de danza procedentes de Cuba como Teatro El Público y Argos Teatro y la agrupación de danza Malpaso también formarán parte de este programa. El cine cubano hará acto de presencia con la exhibición de películas clásicas como Memorias del Subdesarrollo y Retrato de Teresa, además de otras de éxito reciente como Conducta. Informes noticiosos indican que aún es imposible confirmar la presencia de todos los invitados, ya que tendrán que trasladarse a México para solicitar visas a fin de poder entrar a Estados Unidos, debido a la disminución de personal diplomático en La Habana. Roxana Romero, Martí Noticias.
Numerosas son las causas que argumentan entrenadores y los mismos atletas para justificar la decadencia de actividades deportivas en Guantánamo. El siguiente es un reportaje de Palenque Visión para Martí Noticias.
La ciudad de Guantánamo ha sido siempre reconocida en el deporte. Hoy este ha decaído. Sobre el tema, algunos atletas y entrenadores de la provincia de diferentes modalidades deportivas hicieron un análisis.
La principal dificultad es que no tiene un área determinada, un área específica para hacer la preparación técnica, que es lo principal de nosotros. Muchos entran en el piso, en la hierba. A mí pocas veces pueden ir a un colchón a hacer la preparación técnica.
Hay veces que sería por falta de dirección y también hay veces que nosotros mismos los peloteros no esforzamos más allá de lo que podemos.
Muchachos muy buenos, pero pasan muchas necesidades, no cuentan con los elementos necesarios, con los colchones, con la guanteleta, con los medios.
El ex integrante del equipo Cuba de béisbol y atleta olímpico Giorbi Subergel nos comenta que algunos problemas vienen de la base.
El béisbol en Guantánamo ha decaído bastante. Entonces, ¿qué pasa? Que la dirección, tanto el gobierno como el partido y el INDE, tienen que dedicarse un poquito más al béisbol. No salen tantas figuras así como en otra provincia, que salen dos o tres figuras que brillan, ¿me entiendes? Los juveniles, en el sub-23. Es que los atletas que llegan a lo que es sub-23, allá la Serie Nacional, llegan con muchas dificultades, ¿me entiendes? No sé, eso será de la base, ¿me entiendes? Muchos llegan con errores.
Para el entrenador de voleibol Osmel Gainza, las grandes problemáticas que han hecho decaer este deporte en la provincia parten de...
Primero, los medios, que no tenemos los medios de trabajo, como es el balón de voleibol, que carecemos de eso, y otros instrumentos como medio de trabajo, como un silbato, el ANE.
El atleta de básquet, Josvani Lewis, habla sobre los entrenamientos.
La preparación de los atletas se cumple a un 85% por falta de recursos. Zapatos que no tenemos para jugar, tenemos que comprarlos nosotros mismos. Tenemos que viajar con la plata, con los recursos de nosotros mismos, como decir el dinero. No desayunamos y tenemos que entrenar. Mis compañeros me estaban diciendo el año pasado con mi lesión que ellos terminaron un entrenamiento y le dieron arroz blanco, caramelo y tomate de almuerzo.
A raíz de todas estas dificultades, muchos de los atletas guantanameros emigran a otras provincias para poder brillar.
Los atletas que deciden irse para otra provincia es porque quizá a lo mejor no está de acuerdo con el tipo de dirección que tiene.
Mucha cadencia de comida, de alimentación. De la otra parte es por el problema financiero, económico, el cual no se le paga al deportista por el rendimiento que tiene.
Donde yo quisiera hacer como, ¿cómo se llama? Como chamán, ya tú sabes, el holguinero de aquí de Holguín. Sí, sí me gustaría jugar en la Grande Liga, por supuesto en los Boston, en los Chicago, y ya ser uno de los grandes que todo el mundo quiera ver en el mundo.
Fue un reporte de Palenque Visión para Martí Noticias.
Y así terminamos esta edición. Queremos recordarle que esta fue una semana de estreno para Radio TV Martí y martinoticias.com. Recordamos que tenemos nueva programación a partir de las 5 de la mañana con Alborada Guajira, seguido por Levántate Cuba a las 6 de la mañana bajo la conducción de Maite Luna y muchos otros periodistas y expertos invitados. Saben que pueden contactarnos, vernos en vivo en YouTube, así como en Facebook, nuestra página Martí Noticias. Y hemos tenido una respuesta excelente, estamos muy contentos de toda la participación. Siga haciendo sus comentarios, ya saben que estamos siempre aquí para ustedes. Muchísimas gracias, hasta la próxima.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Represalia rusa, cierre de consulado y expulsión de diplomáticos estadounidenses.
Tragedia en cárcel de Venezuela enciende las alarmas en la ONU sobre situación de derechos humanos. El impacto económico de la crisis de opioides en Estados Unidos. Un homenaje a la historia de la ciudad de Los Ángeles. Y las iniciativas para descubrir las profundidades de los océanos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Rusia respondió a la masiva expulsión de representantes rusos impuestas por Estados Unidos y otras naciones occidentales. En represalia, el Kremlin anunció este jueves medidas simétricas.
El canciller ruso, Sergei Lavrov, confirmó la decisión de responder con medidas simétricas a las adoptadas por Washington el pasado lunes, cuando la Casa Blanca anunció la expulsión de 60 diplomáticos rusos y el cierre del consulado ruso en Seattle.
Medidas de represalia que incluyen la expulsión del número equivalente de diplomáticos y nuestra decisión de retirar el permiso para el funcionamiento del Consulado General de Estados Unidos en San Petersburgo.
La administración del presidente Donald Trump tomó la decisión luego de acusar al gobierno de Vladimir Putin de estar detrás del envenenamiento del ex doble espía ruso en Londres. La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, advirtió de las nuevas acciones contra Rusia.
Estamos ahora mismo revisando la decisión del gobierno de Rusia, que nos ha informado sobre su respuesta, y parece que Rusia ha elegido tomar la vergonzosa e inmerecida acción de responder a nuestras acciones justificadas. Rusia se está aislando a sí misma luego del ataque químico en Londres. Estados Unidos se reserva el derecho a tomar nuevas medidas contra Rusia.
A pesar de la actual tensión, el embajador de Estados Unidos en Rusia, John Huntsman, en conversación con La Voz de América, aseguró que sería un error detener por completo el actual diálogo diplomático entre ambas naciones.
Sería muy irresponsable no continuar nuestro compromiso con Rusia en cuestiones como la estabilidad estratégica y el control de armamentos. Entonces, en cierto sentido, es responsabilidad de ambos países mantenerse comprometidos, no importa qué tan difíciles se vuelvan algunos de los problemas bilaterales o regionales.
El gobierno ruso también adelantó que ofrecerá respuestas similares al resto de los gobiernos que expulsaron a diplomáticos rusos de sus territorios.
En cuanto a los otros países, también se trata de medidas simétricas sobre el número de personas que dejarán Rusia de misiones diplomáticas.
Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
En medio de controversias, el presidente Donald Trump anunció la salida de David Shulkin como secretario de Asuntos Veteranos. El exfuncionario defendió su gestión.
Un nuevo despido en el gabinete del presidente Donald Trump, anunciado públicamente vía Twitter.
Me alegra anunciar que tengo la intención de nominar al altamente respetado médico almirante Ronnie L. Jackson como nuevo secretario de Asuntos de Veteranos. Mientras tanto, Robert Wilkie del Departamento de Defensa fungirá como secretario interino. Estoy agradecido por el servicio del doctor David Shulkin a nuestro país y a nuestros grandes veteranos.
En una entrevista con el programa radiofónico de NPR Morning Edition, el funcionario despedido se quejó de haber trabajado en un ambiente difícil.
No estuve en contra de reformar a la agencia de veteranos, pero sí de privatizarla, y creo que realmente fueron los designados políticos quienes intentaron socavar nuestros esfuerzos en la agencia de veteranos.
El despido se dio luego de que la oficina encargada de controlar la gestión de la institución concluyó el mes pasado que Shulkin, de manera inapropiada, aceptó boletos al campeonato de tenis de Wimbledon y que su jefe de personal adulteró correos electrónicos para justificar que la esposa de Shulkin viajara con él a Europa con dinero de los contribuyentes. Shulkin dio su versión de los hechos.
Lo caracterizaron como una vacación a Europa. No lo fue para nada. Fue un viaje de negocios. En las noches y fines de semana que salí, nunca usé dinero del gobierno. El único gasto fue el del boleto del avión para mi esposa, que fue invitada oficialmente. Todo fue preaprobado por un comité de ética. Cuando al inspector general no le gustó la forma en que mi equipo manejó la autorización, le escribí un cheque al gobierno.
Shulkin es el segundo secretario que sale del gobierno en medio de controversias sobre gastos de viaje y queda pendiente la confirmación del médico de la Casa Blanca como su reemplazo. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Tras el escándalo de uso indebido de información, Facebook anunció cambios respecto a la publicidad del sitio y el control de los usuarios sobre sus datos, pero no evitó las críticas.
Nuevas secuelas en el escándalo de los datos privados de Facebook. Con un cambio sorpresivo, el gigante de los medios sociales anunció que ahora limitará los datos que serán accesibles a los publicistas, algo que podría tener un gran impacto en las publicidades dirigidas que vemos en Facebook. La compañía declaró que facilitará la selección de los datos que los usuarios quieren compartir.
Usted podrá descargar y entender más sobre lo que Facebook tiene de usted y Facebook hará que sea más fácil borrar algunos de los datos si quiere.
Los cambios llegan después de que la firma de consultoría política Cambridge Analytica presuntamente utilizó informaciones de más de 50 millones de usuarios de Facebook. Sin embargo, un reporte del medio británico Channel 4 reveló que algunos de los datos aún circulan, a pesar de las declaraciones de que habían sido borrados. La decisión de Facebook demuestra un cambio de papel en el escándalo, según Kevin Kelly, socio gerente de la compañía inversora Benchmark.
Tuvieron una oportunidad importante desde las elecciones de 2016 para solucionar muchos de los problemas de los cuales las personas se quejaban, pero ahora repentinamente lo están haciendo. Al principio hacían la parte de la víctima, ahora están intentando reaccionar.
Entre tanto, el director general de Apple, Tim Cook, está pidiendo más regulaciones para proteger la privacidad en línea y criticó a Facebook por obtener ganancias con los datos de los usuarios, algo que dijo Apple decidió no hacer.
Si nuestros clientes hubieran sido nuestro producto, habríamos podido ganar un montón de dinero, pero elegimos no hacerlo.
Facebook reconoció que tiene que hacer más para informar a los usuarios. Para ver las informaciones que ha compartido en Facebook, puede ir a ajustes en su cuenta y después descargar una copia de sus datos de Facebook. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, tragedia pone en entredicho condición penitenciaria en Venezuela y nuevas medidas contra el gobierno venezolano.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Una conmoción nacional se vive en Venezuela tras la muerte de decenas de personas en un centro de reclusión del estado de Carabobo. Si bien todas las autoridades nacionales ya ordenaron una investigación, las críticas abundan.
El motín ocurrido en la comandancia de la policía de Carabobo, en el cual al menos 68 personas fallecieron, en uno de los incidentes más graves registrados en el país. Tarek William Saab, fiscal general de la República, indicó que entre los fallecidos habían dos mujeres que se encontraban de visita y murieron en un incendio en el centro de reclusión. Desde la sede de la policía en el estado Carabobo, familiares de las víctimas exigieron mayor información de lo ocurrido a las autoridades.
Que se aboque a esta realidad, que es la realidad de todas las madres que estamos aquí con este dolor, pasando este dolor maluco por culpa de los funcionarios.
y que se invoque el nuestro presidente, así como recibe votos de nosotros, que nos ayude en este proceso.
Hay corrupción ahí adentro.
Hay mucha corrupción ahí adentro.
El abogado Hernán Pérez aseguró que se violaron los derechos de muchos venezolanos.
Aquí hay jóvenes, o habían jóvenes, que tenían más de 4 años detenidos sin un expediente bien procesado. Y lo digo con toda responsabilidad.
Carlos Lozano, diputado de la Asamblea Nacional, integrante de la Comisión de Asuntos Penitenciarios, denunció que explotó el boom del hacinamiento en Venezuela.
En cada módulo policial o comisaría, que no son centros de reclusión permanente, permanecen detenidos, privados de libertad, por meses, semanas, años, algunos de ellos en baños, en lugares angostos, inhumanos.
En conversación con La Voz de América, uno de los reclusos comentó parte de lo ocurrido.
Un problema con ahí con los funcionarios y se prendió una broma ahí con ellos y los locos como que le echaron gasolina a los presos, pero no se sabe muy bien.
¿Les echaron gasolina?
Sí, algo así fue lo que pasó, ¿viste? A nosotros nos sacaron de aquí, a nosotros nos sacaron para la cancha.
El suceso en Carabobo supera otros ocurridos durante el gobierno de Nicolás Maduro, como el de la cárcel de Uribana en 2013 con 61 muertos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La situación en la penitenciaría de Carabobo en Venezuela ha llamado la atención de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La Voz de América conversó con la vocera del alto comisionado, quien realizó varias denuncias y peticiones al gobierno de Venezuela.
La Oficina de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas se pronunció en favor de solicitar una pronta y exhaustiva investigación tras el incendio ocurrido en un centro penitenciario en el estado de Carabobo, Venezuela, que dejó un saldo de 68 personas fallecidas. La Voz de América conversó vía Skype con la vocera del Alto Comisionado de los Derechos Humanos para consultar la posición del organismo.
Con respecto a lo que sucedió, estamos instando al gobierno de Venezuela que realice una pronta y justa investigación sobre el hecho para establecer qué causó esas pérdidas y establecer quién es responsable y llevarlo ante la justicia.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, expresó a través de un tuit que fueron designados 4 fiscales para esclarecer lo que llamó dramáticos hechos. Pero desde la ONU denuncian irregularidades en el sistema penitenciario venezolano.
Lo que tenemos en este caso es una cárcel de la policía donde las personas han sido detenidas en condición de hacinamiento. Muchas de las personas que han sido detenidas carecen de comida, carecen de medicamentos y en algunos casos carecen de agua. Esto contribuye a hacer una situación donde muchas personas están detenidas en condiciones y establecimientos que no se han construido para ese número de detenidos.
Como consecuencia de eso, la vocera asegura que se propicia la violencia y los motines, por lo que realizó un exhorto a las autoridades.
Una de las cosas que estamos pidiendo es que Venezuela ratifique el Tratado Internacional de Derechos Humanos, cuyo nombre técnico es el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, para que acepten que los expertos independientes puedan ingresar a los centros de detención, observar las condiciones y hacer recomendaciones concretas para que actúen.
El gobierno venezolano ha defendido en varias ocasiones su gestión en esta área. De hecho, una de sus ministras, Iris Varela, ha dicho que, y citamos, el sistema penitenciario hecho en el gobierno revolucionario, consolidado en el gobierno del presidente Nicolás Maduro, es el mejor del planeta.
Es el mejor del planeta.
Jorge Agobián, Voz de América.
Florida promulgó una ley que prohíbe toda relación comercial entre el Estado y compañías vinculadas al gobierno de Venezuela. La medida forma parte de las acciones adicionales impulsadas por autoridades locales para acompañar las sanciones impuestas por el gobierno federal.
Con la firma del gobernador de Florida, Rick Scott, entra en vigencia la ley SB 538, una normativa con respaldo bipartidista que prohíbe que cualquier entidad de este estado sostenga una relación comercial con el gobierno de Nicolás Maduro o alguna empresa asociada a él. De acuerdo al mandatario local, se trata de un mecanismo de presión para apoyar la lucha por la libertad en Venezuela.
Tenemos que apoyar la democracia, tenemos que apoyar la paz y la libertad para todo el mundo. Es difícil creer lo que está pasando en un país como Cuba y tenemos que asegurarnos de que no pase en Venezuela. El año pasado le pedí al gabinete que no hiciéramos nunca negocios con una compañía que tenga relación con el régimen de Maduro y todas las personas en la legislatura lo apoyaron y dijeron ya no más.
Este instrumento legal se une a los mecanismos punitivos impuestos por el gobierno federal contra funcionarios venezolanos presuntamente relacionados a hechos de corrupción y violación de derechos humanos, además de narcotráfico. El senador republicano de Florida, René García, lo explica así.
Y lo más simple que podemos hacer aquí en la Florida para mandarle un mensaje, no solamente al gobierno de Maduro, pero un mensaje bien claro a todos los otros estados del estado del país este, que nosotros en el estado de la Florida le vamos a dar la determinación a aquellos que quieran hacer negocio con quién van a escoger, si van a hacer negocio con el estado de la Florida o si quieren hacer negocio con un gobierno como el gobierno de Maduro.
La medida pretende evitar que el gobierno de Venezuela pueda financiarse a través de operaciones comerciales en Estados Unidos. Según gran parte de la comunidad internacional, ese país atraviesa una grave crisis económica, pero el presidente Maduro afirma que esta se debe a la indebida influencia de Estados Unidos que estrangula la economía venezolana. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Más adelante, la crisis de opioides y su impacto económico. Y una hispana refleja los orígenes de Los Ángeles.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La economía es otra de las víctimas de la adicción a los opiáceos, dicen expertos. La situación tiene un impacto directo en la fuerza laboral y, por ende, en el crecimiento de Estados Unidos.
El impacto de la crisis de opiáceos en la fuerza laboral estadounidense está afectando negativamente la economía del país, según un estudio dado a conocer por la organización American Action Forum. La pesquisa revela que de 1999 a 2015 hay 4.100.000 menos personas en la fuerza de trabajo debido a la adicción a los opiáceos. Ben Giris, director de políticas laborales y autor del reporte, habló desde Florida vía Skype con La Voz de América.
Observamos a los trabajadores a los que se refieren como de mayor edad, aquellos entre las edades de 25 y 54 años, que están particularmente afectados por los opiáceos. Y lo que encontramos fue que en 2015, casi 1 millón de trabajadores estaban ausentes de la fuerza de trabajo debido a la adicción a opiáceos. Y debido a esa ausencia en el trabajo, la economía creció mucho más lentamente. En particular, la disminución en el trabajo desde 1999 resultó en una pérdida acumulada de 700 mil millones de dólares en crecimiento económico perdido.
El estudio se basa en los datos presentados el año pasado por el economista de la Universidad de Princeton, Alan Krueger, quien estimó que el incremento en las prescripciones de analgésicos podría haber ocasionado un 20% de la reducción de la fuerza laboral masculina y un 25% entre las mujeres.
La mujer en la fuerza laboral es particularmente importante para la economía de Estados Unidos y es fundamental que sigamos aumentando su participación en la fuerza de trabajo.
El estudio de Giddings indica que de 1999 a 2015, las horas laborales perdidas generaron una desaceleración de 0,2% en el crecimiento económico. Estas consecuencias se suman a la crisis sanitaria de esta adicción, que según los Centros para Control de Enfermedades, mató a más de 42 mil personas en 2016. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
La ciudad de Los Ángeles rinde homenaje a sus orígenes hispanos, destapando tras casi 30 años de oscuridad un mural que narra la historia de la ciudad.
En esta entrevista de 1981, una joven artista chicana de nombre Bárbara Carrasco explica los preliminares de un mural que debía reflejar la historia de Los Ángeles.
Es un mural de 18 por 24 metros sobre paneles de madera que serán desplegados en la calle Broadway con la Tercera.
El mural nunca se expuso en esa ubicación. La Agencia de Desarrollo Comunitario desistió finalmente del proyecto después de que Carrasco se negara a eliminar 14 imágenes que la institución consideró polémicas. Casi 30 años más tarde, la obra vuelve a ver la luz tan solo por tercera vez, ahora en el Museo de Historia Natural de Los Ángeles.
El mural, en el que participaron 10 artistas, refleja 52 escenas de la historia de Los Ángeles desde sus inicios hasta 1981.
Algunos de esos episodios se consideraron demasiado oscuros y la agencia pidió dejarlos fuera de la pieza.
Me sugirieron que eliminara, por ejemplo, las imágenes del campo de concentración japonés, argumentando que los japoneses no quieren recordarlo.
Los disturbios Sault Ste. En 1943, protagonizados por inmigrantes mexicanos, la pintada sobre un mural del mexicano Siqueiros y la masacre china de 1871 fueron otras de las temáticas eliminadas.
Hay una narrativa predominante, pero cuando indagas un poco, descubres grandes historias de Los Ángeles que deberían ser contadas y reconocidas.
El espectador Joaquín Gervasio, que vino con sus hijas a disfrutar del museo, explica su reflexión sobre la obra.
Ha sido muy interesante, sobre todo para saber los inicios de Los Ángeles, la biodiversidad que ha existido desde un principio, ¿verdad? Y la importancia que tienen, que hemos tenido tanto los latinos, chinos, afroamericanos para sacar adelante la ciudad.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
En breve, la búsqueda de la felicidad mediante la ciencia y los misterios de las profundidades al descubierto.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En un año exactamente, el 29 de marzo de 2019, si todo sale como está previsto, el Reino Unido abandonará la Unión Europea poniendo fin al proceso que se ha dado en llamar Brexit. Ello sucedería casi 3 años del referéndum de 2016, en el que un 52% de los británicos se pronunció a favor de salir del bloque europeo. La búsqueda de la felicidad es uno de los derechos inalienables enumerados en la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Una investigación científica revela los factores que contribuyen a alcanzar la felicidad.
No hay asientos vacíos en la enorme sala de conciertos de Yale, donde los estudiantes escuchan a la profesora de psicología, Laurie Santos.
La psicología y la buena vida es una clase que realmente estudia lo que dice la ciencia sobre cómo puede vivir una vida que florece más, que le hace un poco más feliz. Primero tratamos con algunos de los conceptos erróneos sobre lo que le hace feliz.
Todos hemos escuchado que el dinero y las riquezas no nos harán felices, pero la investigación científica encuentra que las personas aún luchan por ciertos logros, pensando que los harán felices, solo para descubrir que no lo hacen.
Uno de los principales conceptos erróneos es que para ser felices tenemos que cambiar algo, como que tenemos que cambiar algo de nuestra vida. Tenemos que conseguir un trabajo mejor, tenemos que conseguir un salario mayor o una casa más grande. La investigación sugiere que esas circunstancias de la vida tienen un efecto muy pequeño en nuestra felicidad.
Los científicos estiman que las mejores circunstancias de la vida representan alrededor del 10% de la felicidad.
De hecho, la investigación sugiere pasar tiempo con otras personas y hablar con otras personas. Hacer estas conexiones sociales es necesario para ser una persona realmente feliz.
Pasar tiempo con familiares y amigos es crucial, así como separar un tiempo para el relajamiento y diversión. La ciencia está allí para ayudarlos a reconocer lo que realmente necesitan. Debido a la abrumadora demanda, el curso ahora se ofrece en línea y de forma gratuita para el público a través de Coursera.org. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
9 equipos con miembros de 25 países ingresaron a la fase final de la competencia Ocean X Prize en busca de tecnologías que puedan mapear de forma económica y eficiente los suelos del océano del mundo. Usando la tecnología actual, esta hazaña tomaría hasta 600 años.
En diciembre de 2015, la Fundación Sin Fines de Lucro XPRIZE, que diseña y administra competencias públicas, desafió a investigadores e inventores de todo el mundo a desarrollar mejores tecnologías para mapear el fondo oceánico. El miércoles 7 de marzo, 9 finalistas obtuvieron una parte igual de un premio intermedio de $1,000,000 después de que los jueces dictaminaron que sus prototipos son lo suficientemente buenos como para avanzar a la siguiente fase de prueba en situaciones de la vida real. La oceanógrafa principal de Ocean X Prize, Kyotika Birmani, dice que sabemos más sobre la superficie de Marte que del piso de nuestros propios océanos. Pero la competencia tiene otro objetivo importante: encontrar una alternativa al uso de barcos para cartografiar el fondo del océano.
Realmente empujamos y todos los equipos ahora están yendo hacia y desplegándose desde la costa.
Además del XPRIZE, otorgará un premio adicional de $1,000,000 para el desarrollo del llamado olfateador inteligente subacuático.
Esa es una tecnología que detectaría una señal química o biológica y la rastrearía de forma autónoma hasta su fuente.
A fines de este año, los finalistas tendrán la oportunidad de demostrar que sus tecnologías pueden trazar un mapa del lecho marino de hasta 4.000 metros de profundidad y traer de vuelta 10 imágenes de alta resolución. Henry Llanos, Voz de América.
Con un espectáculo de la naturaleza nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Cientos de miles de personas acudieron al Parque Ueno en Tokio para observar a los cerezos en flor.
El Parque Ueno es uno de los sitios más populares en Japón para observar a los cerezos, que florecieron casi 9 días antes de lo que habitualmente debido a las temperaturas cálidas. Les informó Belén Mora.